Un saludo para todos y empezamos otra semana, la última, en este reto interesante de 30 días en libertad. Vuelvo a repetir, es exactamente igual que estén gozando de una libertad, al menos una vez por día, o que todavía estén buscando. No hay problema, no hay apuro, los apuros los ponemos nosotros. Para esto hay tiempo. Bueno, voy a empezar con un tema que tal vez lleve lo que queda, el resto del reto. Nos vamos a ver una vez, por lo menos, antes de terminar. Tenemos que ver bien la fecha, pero una vez antes de terminar, me gustaría verlos y me gustaría que expresaran todo aquello que les causó dificultad. Por ejemplo, ahora que estamos enseñando a mucha más gente de la que está en el reto, estamos enseñando meditación conciencial y atención consciente. Hay muchos que lo que buscan es ir al corazón, que es lo mismo que estar en la conciencia. Es el mismo ámbito. Y quedarse allí. Bueno, ojalá sería lo más grande del mundo. Pero acá, en esta frecuencia de realidad, es muy difícil. No estoy diciendo que no se pueda, sino que estoy hablando de las limitaciones que nos dejaron de regalo, que fueron muchas. Entre esas limitaciones, hoy voy a tratar una en especial, pero básicamente están todas en el ego, y el ego no lo podemos sacar, no lo podemos matar, está en el ADN. Y el ego al estar en el ADN, ¿quién lo saca? Que va a ir celulita por celulita al núcleo, a los cromosomas, desenrollar el ADN. No. Olvídense de eso. Creo que ayer lo dije, pero lo máximo que pueden hacer es lograr la inmovilidad del ego. Porque cada movimiento del ego es egoísmo. Ego, centrismo, miedo, todo es así. ¿Y no tiene nada de bueno? No, nosotros tenemos de bueno. Él hace el contrapeso. Entonces, agradezcan o estén contentos si logran ir al corazón una vez por día. Si logran estar allí observando desde la conciencia un buen rato, pero no piensen que va a ser las 24 horas constantemente. Ojalá fuera así, pero no. No. O sea, yo no quiero despertar falsas expectativas, ni quiero que se desilusionen. porque el mismo que creó esta meditación no llegó y juró que se podía. Probablemente sí conocía a quien llegó, conocía a muchos chamanes. Es un tema que no sé por qué los chamanes de México no se habla de ellos. Y eso es una de las cosas que voy a tratar en algún momento, México y sus chamanes. Porque aquí hubo linajes chamánicos impresionantes, sin desmerecer a los demás. En México hubo linajes chamánicos impresionantes. Y tan antiguos como el más antiguo. Entonces, no se desilusionen, sigan adelante. Terminando esta experiencia, van a tener más facilidades, porque no va a estar eso allí. Pero así como tienen el ego, cuidado. Tienen un atractor. ¿Dónde? En el campo de informacional cósmico, en el campo de información. Allí, la zona más compleja, podemos decir, de la información. Hace toda una serie de cosas, entre ellas ordenar la información y mandarnos información ordenada, sistematizar la información y sistematiza cosas desde un átomo hasta una galaxia, puede sistematizar lo que uno quiera, necesite. Es la parte más profunda del campo informacional, la parte más densa, esa es la palabra. Bueno, esa parte densa tienen que imaginarla como un agujero negro dentro del campo. ¿Qué hacen los agujeros negros? Atraer. Y atraen de muy lejos. Pero este agujero negro no atrae a la destrucción, al contrario, atrae hacia el despertar. Entonces, tenemos la posibilidad de descansarnos en esa fuerza, una vez que estamos meditando. Y permitirle esa fuerza que nos lleve. Es la misma fuerza que logró la evolución de este universo. Toda esa potencia de fuerza evolutiva está allí. El atractor extraño, le decía Grinberg. Y lo comparaba con, bueno, con un autor que llamado Teilhard de Chardin, que hablaba de un punto omega. Dice, es lo más parecido al punto omega de Teilhard de Chardin. Muy bien. Entonces, tenemos muchas limitaciones. Tenemos la solución a esas meditaciones. Porque no solamente está el ego límbico, no solamente tenemos una libertad ilusoria, ahora lo que tendríamos o a lo que llegaríamos es a una libertad no sé cómo decirle, dar ratos, una libertad que no es constante, no es continua. Cada vez que salen de la conciencia y van al ego otra vez, ya no son más libres. Vuelven a la conciencia y vuelven a ser libres. Y así, del ego a la conciencia, de la conciencia al ego, del ego a la conciencia, de la conciencia al ego, ya vi a uno de nuestros compañeros expresar esto. Y entonces dejé algo escrito en el grupo de Crear desde el Corazón, el que está en Telegram, para que vean que hay otras posibilidades. ¿Sí? No solamente con la meditación ustedes expanden la conciencia. Hay otras maneras de expandir la conciencia, tan válidas como la meditación. La meditación es muy oriental y muy extraña para nosotros. Pero el compartir, el amar, y estoy hablando de amar de manera amplia, tanto a un hijo como un amigo, como una madre, como una mascota, ¿sí? Mediante el amor, mediante las relaciones, mediante hacer todos los días lo que disfruto hacer, lo que vine a hacer. En eso pueden tener problemas y se puede arreglar. Si no están haciendo lo que vinieron a hacer, pónganse a meditar, aunque sea. Pero si están haciendo todos los días lo que vinieron a hacer, eso es. Eso expande la conciencia de manera impresionante, porque todos los días están teniendo nueva información vivencial. ¿Qué es lo que necesita la conciencia para expandirse? Se tienen que imaginar que nosotros venimos acá, llegamos acá, la conciencia nuestra llega acá, como acostada, ¿sí? Y tapada con una sábana, que es el velo de Maya, ¿sí? Totalmente tapados por la ilusión. A medida que ustedes descorren el velo, y la única manera de descorrer el velo es expandir la conciencia. Mientras, cuanto más expanden la conciencia, más descorren el velo. Y cuanto más descorren el velo ilusorio, menos área de movimiento tiene el ego. El mismo Grinberg decía, no lo podemos matar, pero lo podemos inmovilizar. Llega un momento que lo podemos inmovilizar. Allí sí, tal vez hablemos o empecemos a hablar en vida de una libertad constante. Muy bien, de lo que iba a hablar hoy, de lo que voy a hablar hoy, es de una limitación que rara vez se habla, porque nos mintieron también y nos hicieron creer que es muy bueno. Voy a hablar de la palabra. La mayoría de la gente cree que la palabra es lo más grande que tenemos. Hoy les digo aquí, y no se lo olviden, la palabra es una de las peores limitaciones que tenemos. No usábamos palabras para la comunicación. Esto lo descubrió Peter Garayev. Tenemos telepatía, la tenemos hoy, con telarañas y empolvada. No la usamos, pero si se pone a usarla, mejora mucho. El problema de la telepatía es que no se puede mentir. Y la mentira es precisamente lo que nos separa uno de otro. ¿Por qué? Porque llega un momento que no se le tiene confianza a nadie. De tantos golpes, de tantas desilusiones, llega un momento que nadie es digno de confianza. Y todo eso por la palabra. Hablando ya de Peter Garayev, Peter Garayev, entre sus ondas portadoras de información genética, tenía una posibilidad que era una lista de palabras. No la que se me ocurre a mí. No palabras bonitas. No las palabras que me vienen, no. La que les daba la computadora, el ordenador, el modulador, la parte moduladora, les daba una lista de palabras. Les da. Siguen trabajando allí. Pero este genio, a propósito, las usaba en tres idiomas distintos. La usaba en ruso, la usaba en alemán y las usaba en inglés. Y cuando le preguntaron por qué hacía tal cosa, lo dijo directamente para demostrar que no es la palabra en sí, no es el significado de la palabra en sí, no es el sonido de la palabra en sí, para nada, sino que es la intención. Yo puedo decir las mismas palabras, pero no estoy convencido de lo que digo. ¿Y a ustedes les suena mal? Las mismas, ¿eh? Y sin enfatizar, sin levantar la voz, sin impostar la voz, sin nada. Simplemente convencido de lo que estoy diciendo. Certeza. Y van a ver cómo no se olvidan nunca más. Porque están recibiendo información a través de una intención conciencial, no a través de palabras. La palabra se hizo famosa cuando tradujeron el Nuevo Testamento y en el Evangelio según San Juan dice: en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Se acuerdan? Allí no dice Verbo. De ninguna manera. Allí dice logos, que tiene una cantidad de significados, pero el que tiene aquí es el significado de pensamiento. Y no cualquier pensamiento, sino el pensamiento basado o montado sobre palabras, que de paso es limitado también. A eso se referían en el principio fue el logos, en el principio fue el pensamiento, y el pensamiento estaba con Dios, y el pensamiento era Dios. Entonces ahora piensan ustedes que la palabra tiene un gran poder, sí tiene un poquito de poder, sí tiene un poquito. Si ustedes insultan a alguien, ese alguien va a tener emociones de dolor. Normalmente, a menos que sea un sociópata, se va a enojar y va a tener emociones de dolor. Si ustedes alaban a alguien y lo suben a un pedestal por algo que hizo, va a tener emociones de placer. Va a tener emociones de placer normalmente. Así que algún poder tiene, pero tiene poder en la ilusión. Fuera de la ilusión no existe. Piensen un poquito. La conciencia no usa palabras, que se comunica con el corazón, que no usa palabras. ¿Quién se comunica principalmente? Bueno, se comunica el corazón con el cerebro. Pero ese tipo de idea que nos interesa, no las ideas técnicas, no. Ese tipo de ideas que nos interesan, las recibe el hemisferio derecho. ¿Qué creen? No usa palabras. Y todos estos con los que estamos trabajando, Garayev, Greenberg, Bohm, Laszlo enfatiza mucho la verdadera comunicación, la comunicación profunda. Laszlo es el que hablaba del campo akáshico, que no tiene nada que ver con los registros akáshicos, ¿eh? Pero nada que ver. Registros akáshicos es un invento de la teosofía. Que le hayan robado la palabra al budismo es otra cosa. Ervin Laszlo, simplemente para, digamos, destacar, recordar los esfuerzos hinduistas anteriores al budismo, como 1500 años anteriores, usó la palabra akáshico. Quiere decir campo de información, no quiere decir otra cosa. Campo de información. Así que en lugar de imaginar bibliotecas, imaginen ceros y unos. Van a estar más cerca. Me imagino que usará código binario, porque es el que, no sé, el más versátil. Y si es otro código, pero eso es información pura, lo lamento, lo lamento. Entonces, Ervin Laszlo, que destacó el campo de información de la conciencia como campo akáshico, hablaba de la verdadera comunicación y decía: la verdadera comunicación es sin palabras. Greenberg, cuando hacía su famoso experimento, el potencial transferido, a las personas que estaban participando en el experimento, las juntaba en un recinto para que se sintieran, para que practicaran verdadera comunicación. Y les decía, hagan lo que quieran. Solamente no mencionen una sola palabra. Eso es lo único que no pueden hacer, hablar. Las palabras, que fue lo que nos dejaron, se trata de no entendernos, se trata de malentendidos, se trata de separarnos. No quise decir eso. Mentira, quisiste decir eso y ahora te arrepientes. Entonces, en el tema, por ejemplo, cuando nosotros decretamos algo, el decreto tiene que ser muy preciso, muy preciso. De allí que al empezar yo aconsejo escribirlo. Están meditando, están en la en la visualización del decreto, en el ejercicio del decreto, abren los ojos y leen, punto. Es mejor eso que expresar a la conciencia una cosa que está enredada o que tiene palabras ambiguas o que tiene palabras equívocas. ¿Entienden? Entonces, una vez escuché un dicho muy, me pareció muy sabio. Eres libre de lo que te callas y eres esclavo de lo que dijiste. Yo me encanta ser esclavo de lo que les digo porque estoy totalmente convencido de lo que les digo. No estoy convencido, estoy mega convencido de lo que les digo. Algo pasó en mi vida que logré una cosmovisión. Algo pasó. Y la cosmovisión toma en cuenta todos los aspectos. Y encima la cosmovisión está, esta que estoy hablando, está fundamentada. No tendrá todos los detalles, porque hay cosas que no se pueden fundamentar y se van, ahí no quedan. No tendrá todos los detalles, pero sí tiene todo el bosquejo de la realidad, todo. Entonces, mirando, por ejemplo, programas de hace 4 años atrás, 5 años atrás, resulta que hablaba de lo mismo. Florencia hablaba de lo mismo, todos hablábamos de lo mismo, porque seguimos un mapa, una hoja de ruta que es una cosmovisión. ¿Sí? No hay pierde, como se dice acá. No hay manera de perderse. Ahora, esto no es la religión de la cosmovisión, no, sino que esto que se llama vida coherente tiene un mapa de ruta, del cual estoy 100% convencido que está bien, el cual no acepta la palabra como algo bueno, sino como una maldita limitación. Ustedes me dirán, pero hay gente que con la palabra hace poesías hermosas, sí. Hay artistas que con basura, basura, fierros oxidados, hacen verdaderas obras de arte. Hacen esculturas, obras de arte. ¿O no? Arte se puede hacer con un millón de cosas. No me van a decir que los fierros oxidados son muy buenos. Si no los usaba ese artista, se tiran. Incluso los mejores de los mejores se quejaban de la limitación de la palabra. Decían que el idioma era mezquino, que no le alcanzaban las palabras para expresar el amor a su amada. Qué mezquindad. ¿Qué limitación de la palabra? Estoy hablando ni más ni menos que de Gustavo Adolfo Bécquer. Le llamaba rebelde también. Difícil de usar, rebelde, mezquino. Y otros piensan que con una rima, nada más, ya está. Entonces, el significado lo ponen por debajo de la rima. Está muy bonito, pero no significa nada. Sean precisos, si es que quieren manifestar, Y ustedes quieren manifestar. Si están en este reto, es porque quieren manifestar la libertad. O al menos quieren manifestar el camino a la libertad. Saber cómo ir a la libertad para tomar una decisión. De allí que en la primera parte lo que hicimos fue el ejercicio para preguntarle al corazón. Allí tienen un camino. Pero tienen que estar convencidos. Tienen que tener certeza. Me decían hace un rato, cuando las cosas van bien, todo bien, no pasa nada. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, tenemos la certeza. Pero la certeza allí tiene que ocuparse de contener todo el aluvión, el tsunami de dudas que les va a mandar el ego. El ego se va a ocupar de decir, ¿ves? ¿Ves? Te lo dije. Era todo mentira. Y yo miro al ego y le digo, no, 2 más 2 son 4 no es mentir. En todo el universo, y esto no hay Dios que me lo pueda discutir, ni Dios me lo puede discutir. Dos más dos son cuatro. Punto. No le busquen, no le busquen. No hay otra. Hay artilugios en la matemática, sí. Pero en la realidad, 2 naranjas más 2 naranjas son 4 naranjas y punto. Y eso es verdad. Lo mismo pasa con esto. Entonces, yo les aconsejaría que con la palabra traten de utilizar menos de la que utilizan, pero utilícenla bien. O sea, que lo que ustedes digan tenga un significado concreto, correcto. En lugar de palabras que pueden significar otra cosa, hay palabras que tienen 3, 4 significados. Esas se llaman equívocas. Hay otras que tienen 2. Esas se llaman ambiguas. Usted tiene que usar palabras unívocas. En este caso, con la mayor densidad informacional que puedan. Porque después manifiestan algo que no era exactamente lo que querían, pero la culpa de ustedes, eso pidieron. Con la palabra se puede mentir, ¿sí? Con la palabra se puede mentir. Y al principio nadie se da cuenta. Estamos en un momento tan crucial de la historia que uno de los potenciales energéticos que hay es que todo va a salir a la luz. Y aguanten vara, porque les va a salir todo a la luz. Lo nuestro que salga a la luz, no creo que sea mucho, pero hay algunos que no quisiera estar en su zapato con las cosas salgan a la luz. Muy bien. Entonces, allí tienen una limitación más entre todas las otras. Vamos a hablar de las incoherencias posibles. No vamos a hablar de los estados de coherencia, no, de las incoherencias posibles. Vamos a hablar de a qué nos referimos cuando hablamos de adentro y afuera, de interior y exterior. Bueno, eso ya lo saben porque lo han visto. o lo han escuchado. Básicamente, interior, la conciencia, exterior, la ilusión. Básicamente eso. Pero no que haya un exterior y un interior real, no lo hay. Cuando los sabios que escribieron el Kybalión dijeron, como es arriba, es abajo, no quiere decir que los de abajo estén copiando a los de arriba o que los de arriba estén copiando a los de abajo. Es que no hay un arriba ni un abajo. No hay ni una izquierda ni una derecha. ¿Con respecto a qué? Ni una adentro ni una afuera. ¿Con respecto a qué? Nos queda muy útil decir, ve a tu interior, o sea, ve a tu conciencia, para solucionar ese problema exterior. En el exterior ponemos toda la ilusión. Y no crean que toda la ilusión, que todo el exterior es la ilusión. O sea, mi realidad no es ilusoria toda. Yo amo a personas que están en el exterior. Y eso no es mentira. Eso no es ilusión. Las amo y punto. Muy bien. Se podría llamar a esto, aunque no sea el tema más bonito, las limitaciones que nos dejaron. Las limitaciones que nos dejaron. Y tenemos, dentro de eso, tenemos la suerte, el privilegio de vivir en una época donde todo se va a saber. Todo se va a conocer con nombre y apellido. Sabemos quién hace qué. Y no se pueden esconder. Van a tratar de esconderse, pero no pueden. Eso es un privilegio. ¿Cuántas personas, cuántos millones de miles se fueron de aquí? ¿Cuántos muertos habrá antes del 2020? En la raza humana, ¿cuántos muertos habrá? Es mucho más que la población, por supuesto. Bueno, se fueron dudando. Se fueron dudando de que si esto era una esclavitud o no lo era. Hasta el 2012 no se supo lo de la primera intervención. Se supo en el 2012, se publicó en el 2013. Todos los anteriores al 2012 no lo supieron. Por eso yo lo ando gritando hace casi 6 años y muchos siguen sin creer. Y siguen sin creer que esto, que el pinchazo, es la segunda intervención. Sigan sin creerlo. Sigan sin creerlo. Total, después nosotros los arreglamos. Ustedes sigan sin creer. Estén todos muy bien. Les mando un abrazo muy cariñoso. Los quiero mucho. Nos escuchamos mañana.